llegaban de alta mar. Cuestión de Coco. Oliver Martínez, buenas noches.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú, reaccionas rápido tú ante las adversidades o no?
Pues mira, con este calor me cuesta, ¿eh?
Con este calor nos cuesta a todos.
Con este calor me cuesta más reaccionar, ¿eh?
Bueno, hoy vamos a hablar del tiempo de reacción, uh-huh, y su incidencia en el deporte, que además tú hiciste la tesis del máster sobre este tema y suspendiste, ¿no?
No, bueno, la verdad es que me fue muy bien y fue mi punto de partida como psicólogo. Me pusieron la nota más alta, una matrícula de honor. Y es porque pude experimentar, que luego si quieres te lo explico después de explicarte qué es el tiempo de reacción primero para poner a la audiencia un poquito en contexto. Ya te explicaré qué es lo que me inició en este ámbito como psicólogo del deporte,
¿no? Ajá, o sea, que tienes una experiencia personal con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no?
Correcto, además es una experiencia muy chula.
Perfecto. Bueno, pues explícanos entonces a todos, si te parece, Oliver, qué es el tiempo de reacción y cómo incide, de qué modo incide en el deporte profesional.
Pues mira, de una manera muy básica, para que la gente lo entienda, es el tiempo que transcurre entre que se produce un estímulo, lo percibes y reaccionas a través de una ejecución, siempre hablando en el ámbito deportivo, ¿vale? O sea, es, digamos, ese periodo que transcurre entre que pasa algo y reaccionas a eso que acaba de pasar. Para entendernos, el tiempo de reacción puede depender muchas veces, es decir, no es algo estático, sino es algo dinámico. Puede depender de la complejidad del estímulo, ¿no? Hay estímulos de los que es muy fácil reaccionar y hay otros que requieren de una elaboración cognitiva, es decir, de un procesamiento de la información para poder reaccionar, ¿no? Entonces, cuanto más complejo es el estímulo, más se tarda en reaccionar.
Ponme, Oliver, para que lo entendamos todos, porque estás hablando de temas muy técnicos. Ponme un estímulo ante el cual sea muy fácil reaccionar.
Pues, por ejemplo, la salida de los 100 metros lisos, ¿vale? Está el juez, preparados, listos, ya, y tienes que salir.
Perfecto, ¿vale? Lo entiendo.
Ahí reaccionas ante un estímulo auditivo, ¿sí?, que, por cierto, no se reacciona con la misma velocidad ante un estímulo auditivo que ante un estímulo relacionado con la visión visual o uno relacionado con el tacto, ¿vale? Es decir, los que están relacionados con el tacto normalmente son los que reaccionas más rápido. Luego vienen los auditivos y luego los visuales.
Vale, ese sería el caso de un estímulo ante el que es más fácil reaccionar. Uno ante el que sea más complejo reaccionar.
Pues, por ejemplo, un portero que tiene que parar un penalti, ¿vale? El portero, los porteros se dice, por ejemplo, cuando hablábamos de porteros tipo Paco Bullo, Casillas, Keylor Navas, siempre hemos dicho que son porteros con gran tiempo de con un tiempo de reacción muy bueno, ¿no? Bien, aquí ya no se trata solo de que tú te tires al balón hacia la izquierda o hacia la derecha o te quedes quieto en función del disparo, ¿no?, que sería el estímulo, sino que aquí los porteros analizan otras variables que tienen que ver con la posición del jugador a la hora de lanzar. Es decir, los jugadores, todos los jugadores del mundo, tienen lo que se llama, o todos los deportistas del mundo, de cualquier deporte, tienen lo que se llama un tic, un patrón de movimientos que se suceden como una cadena de movimientos antes del movimiento final de ejecución. Entonces aquí la clave, y ahí estaba un poco la clave de mi tesis del máster, está en que si te anticipas a ese patrón de movimientos, te puedes anticipar antes al tiempo de reacción.
Probablemente si estuviera aquí Paco Bullo y le preguntáramos, oye, ¿cómo sabías tú hacia dónde te iban a lanzar un penalti?, él te diría que no lo sabía. O sea, que probablemente fuera una cuestión de intuición. Y me viene a la cabeza una frase muy famosa, o una escena muy famosa de una película aún más famosa todavía, cuando Beauchamp en Sin Perdón, le pregunta a William Money cómo ha sabido a quién tenía que disparar primero. Y entonces Beauchamp le dice, que es el periodista, le dice, claro, usted ha apuntado primero al que era más rápido. Y entonces William Money se le queda mirando y dice, como diciendo, ¿este de qué me está hablando? Y le dice, no, yo siempre tuve suerte cuando se trata de matar. O sea, probablemente ante un estímulo más complejo en cuanto a la reacción, entre más en funcionamiento la intuición, ¿o no?
Sí, pero acuérdate que cuando hablamos en cuestión de Coco de los hemisferios, el izquierdo y el derecho, la intuición está dentro del derecho, ¿vale? Te comenté, no sé si recuerdas, pero ahora así también recordamos temas que hemos tocado, que detrás de la intuición también hay un tipo de inteligencia asociativa, ¿vale? Es decir, que cuando Paco Bullo, si te respondiera, yo no he estudiado nada, lo he hecho por intuición, en el fondo no es cierto que lo haya hecho por intuición. O sea, Paco Bullo, después de haber visto cómo le han tirado 500 penaltis, él ha sacado de ahí unas conclusiones de cómo se posicionan los jugadores cuando lo tiran a la izquierda, perfecto, cuando lo tiran a la derecha, perfecto, etcétera. Un poco igual que lo que hablamos de Dennis Rodman cuando iba a buscar los rebotes, que él analizaba la posición de los jugadores y el arco que daba el balón a la hora de tirar.
Perfecto,
¿no?
O sea, hay una parte de intuición, probablemente, pero también hay un componente importante de la experiencia acumulada a lo largo de repetir experiencias similares, ¿verdad? Sería algo así.
Correcto.
¿No? Vale, perfecto.
Y eso nos da una buena noticia, que quiere decir que se puede trabajar.
Que se puede trabajar. Esa era la pregunta siguiente que te iba a hacer. Esto se puede trabajar, aunque también uno nace con esta capacidad más o menos desarrollada de un modo innato, ¿no?
Sí, correcto. Es decir, las personas, como con otro tipo de habilidades, hay personas que nacen con una habilidad cognitiva para reaccionar ante los estímulos más rápido que otras, ¿vale? Pero la buena noticia es que se puede trabajar. Yo, de hecho, como psicólogo, trabajo esto con mis deportistas, ¿no? Trabajo que mejoren su tiempo de reacción, porque esto luego le va a traer una serie de beneficios a nivel de rendimiento, pero brutales, ¿no? Porque al final, el deporte de élite, sobre todo el deporte en el que te enfrentas a rivales, el tiempo de reacción es básico.
Me decías antes que la tesis del máster la hiciste precisamente sobre el tiempo de reacción. Hemos quedado en que sacaste mala nota, en concreto una matrícula de honor. Y quizás, digo yo, que te pusieran esa nota porque tú aportaste una experiencia personal que te sirvió para potenciar aún más tu tesis. ¿Y que consistió en qué? ¿Qué te pasó?
Pues mira, yo cuando estaba haciendo las prácticas del máster de psicología del deporte, yo era entrenador de un equipo de básquet, ¿vale? De un grupo de juniors, gente de deportistas de unos 18, 19 años. Entonces tuve la suerte de poder experimentar con mi propio equipo. Hice un experimento en el que la mitad del equipo no tenía la información que la otra mitad sí que tenía sobre este experimento. Entonces, eran 10 jugadores, este proceso duró todo un año, ¿vale? Entonces, habían 5 jugadores que ellos, después de cada entreno, analizaban en vídeo esos patrones, es decir, esos movimientos que realizaban los jugadores cuando botaban el balón o cuando tiraban a canasta. Entonces, cada jugador del grupo, había un grupo control y un grupo experimental. El grupo que yo llevaba, es decir, los 5 jugadores que tenían esta información, los otros 5 no la tenían, ellos, cada uno, estaba atento a un jugador del otro equipo en cuanto a qué movimientos hacía antes de tirar o botar, ¿vale? Entonces, llegó un momento en que esos jugadores sabían perfectamente cuando el jugador iba a tirar qué gestos corporales hacía antes del tiro, de tal manera que yo les enseñaba a identificar en qué momento se producía el primer paso, y en lugar de tener que reaccionar en el momento en que tiraban, ya estaban saltando para el tapón justo cuando iniciaban toda la cadena de movimientos para el tiro. Entonces descubrimos que trabajando así, el número de robos de balón y el número de tapones por partido se triplicaba, ¿vale? O sea, se pudo demostrar con este experimento que cuando tú analizas los gestos repetitivos, los patrones de movimiento del contrario y te anticipas a ellos, te anticipas con mucho más con mucha más eficiencia a su ejecución.
Claro, el ejemplo que me pones es y la experiencia, el experimento es muy chulo, pero se me ocurre pensar que, claro, los cinco jugadores que tenían la información te estarían muy agradecidos, pero los cinco que no la tenían, al final de la temporada te dirían, Oliver...
No, no, porque evidentemente esto yo lo tenía hablado con ellos, los elegimos al azar, ellos estaban de acuerdo con todas las condiciones y pudimos trabajar de esta manera, ¿no? Yo les expliqué que esto formaba parte del el trabajo de un máster, trabajo final de prácticas de un máster, y ellos lo aceptaron con conocimiento de causa, ¿vale?
Correcto.
Pero si quieres te pongo un ejemplo.
Sí.
Que además, bueno, mucha gente se puede identificar con él en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, mucha gente o muchos entrenadores intentan parar a Messi, ¿no? A Messi. Y si te fijas, en muchos partidos los entrenadores hacen tácticas escalonadas, etcétera, para poderlo parar. Y yo siempre digo que nunca se ha hecho ese trabajo de intentar con los defensas adivinar esos patrones de movimiento que sí que los tiene Messi, que los tiene, como todos los deportistas, antes de hacer el recorte que suele hacer. Si los defensas trabajaran esto, te digo yo que sería más fácil anticiparse a cortar el balón al propio Messi, al propio Cristiano, al propio Marcelo,
a jugadores,
a los virtuosos,
a deportistas de élite, pero me imagino que esa labor... Ya hay labor de scouting en ese sentido, ¿no? Y gente que ve mil veces un vídeo y que dice, cuando inicia la maniobra por aquí es que va a hacer esto otro.
Claro,
al final es verdad que todos respondemos a un patrón.
Claro, pero mira, Juanma, como tú sabes, yo he trabajado con muchos equipos, he estado trabajando además con muchos deportistas en el mundo del fútbol. Te puedo asegurar que este trabajo no se hace como se tendría que hacer, ¿vale? O sea, se hace de manera general, ¿vale? O incluso con los porteros que tienen hoy en día mucha información, ¿no? De dónde les tiran las faltas, de por dónde suelen tirar los penaltis los jugadores. Tienen muy buena información, pero es muy general, muy genérica, ¿no? Para hacerlo bien, habría que hacer este tipo de trabajo mucho más meticuloso, y se puede hacer, se puede hacer. El problema es que no se hace a veces por falta de tiempo o porque se considera que esto no es tan importante, ¿no?
Muy bien.
Pero yo creo que sí que lo es.
Muy interesante el tema de hoy, ¿eh? No pensaba yo que iba a ser tan divertido, fíjate, cuando me has dicho, vamos a hablar del tiempo de reacción, digo, ya verás tú, qué ladrillazo.
Bueno, pero yo sabía que ibas a reaccionar rápido.
Sí, ¿cómo? Es verdad, es verdad. Y eso que no tenía la información, ¿eh?
¿Has visto? Porque tu intuición es muy buena.
Sí, sí, bueno, para algunas cosas...
Como la Paco Bullo.
No, para algunas cosas sí, para otras ya te digo yo que es desastrosa. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales?
Pues mira, o en mi página web, que es www.deportivamente.com, o bien en Instagram, Oliver Psicólogo Deportivo.
Muy bien. Pues ahí, ¿vale? Lo haremos con un tiempo de reacción muy breve. Seguiremos a Oliver Martínez con muy poco tiempo de reacción. Oliver, un saludo. Cuídate mucho. Un abrazo.
Vamos.
Adiós, adiós.
El primer palo con Juanma Rodríguez.